Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, boricuas en la Florida levantan voz de alerta por medida que convertiría en delito grave la contratación de inmigrantes indocumentados. Además, el Departamento de Justicia anuncia desembolso de ayuda para víctimas de delitos. Laureado escritor y dramaturgo puertorriqueño Luis Rafael Sánchez recibe especial homenaje en el Fiestón de la Lengua en la Universidad de Puerto Rico. Y Madison conquista la tercera edición de La Casa de los Famosos. La modelo puertorriqueña se coronó como la gran ganadora del exitoso reality show televisivo.
La ganadora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, por decisión del público. Sí, la ganadora eres tú, Madison Anderson.
Luego de enfrentar la posibilidad de ser eliminada en unas 6 ocasiones y de convertirse en una de las concursantes preferidas para ganar la tercera temporada de La Casa de los Famosos, la modelo y cantante puertorriqueña Madison Anderson Berríos se alzó anoche con la victoria del reality show más visto en la televisión hispana en Estados Unidos y Latinoamérica. De esta forma, la ex reina de belleza concluyó su participación en el programa y recibió el anhelado premio de $200,000 luego de 3 meses de aislamiento en la casa estudio ubicada en la Ciudad de México. Para conocer más detalles de la gran final, accede a elnuevodía.com. Ahora pasamos a otras noticias del día. En el estado de la Florida se cocina un nuevo proyecto legislativo que, de ser aprobado, convertiría en delito grave que personas contraten, alberguen y transporten a inmigrantes indocumentados. La medida es impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, una de las figuras políticas con mayor impulso para la carrera presidencial. Sin embargo, voces puertorriqueñas en ese estado han catalogado la legislación como una aberración. El compañero José Delgado estuvo en Orlando y nos acompaña para ampliar la información. Saludos, José.
Hola, Mari Carmen. Saludos al público.
Sabemos que el gobernador DeSantis lleva promoviendo medidas fuertes contra ciertas poblaciones en el estado en aras de lo que podría ser su aspiración a la presidencia. Específicamente, ¿qué contiene esta medida?
Bueno, principalmente busca convertir en delito grave que personas alberguen, contraten y transporten inmigrantes indocumentados, pero a la misma vez quiere obligar a hospitales a preguntar cuál es el estatus migratorio de un paciente. Persigue también invalidar las licencias de conducir para indocumentados que son emitidas en varios estados y que las agencias de ley y orden del gobierno de Florida asistan al gobierno federal en el cumplimiento de las normas de inmigración, lo que normalmente no se hace. Independientemente, también ha empujado a eliminar la dispensa de inmigrantes indocumentados en torno al costo de la matrícula en las universidades para los estudiantes que no tienen residencia en ese estado, una medida que, sin embargo, firmó el pasado gobernador de Florida, el senador republicano Rick Scott, quien todavía la defiende.
De los puertorriqueños que lograste entrevistar, ¿cuál fue la reacción a lo que se pretende hacer con este proyecto?
Mira, por ejemplo, Adriana Rivera es la portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida, son los que básicamente han liderado la campaña en contra de esta legislación. Advierten que las multas pueden ser hasta de $15,000 y se puede penalizar con hasta 15 años de cárcel a las personas que se acusen por medio de esta legislación. Advierte también que aquí está implicado el trabajo de las iglesias que dan refugio a familias indocumentadas. Se preguntaba, por ejemplo, el sindicalista activista Jimmy Torres, que si solamente por ayudar a alguien te van a convertir en un traficante de personas, y qué hacen cuando le dan transportación a alguien, cuáles son las alternativas, dejar a la gente a pie, preguntaba Torres Vélez durante una actividad este fin de semana.
Muchas gracias por tu informe, José.
Bien, saludos.
La senadora por el partido Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, anunció que llevará a vistas públicas el proyecto del Senado 495, el cual busca establecer que en los casos en que una menor de 18 años pueda consentir a practicarse un aborto, se le requiera autorización de al menos uno de sus padres o custodios legales. La medida es de la autoría de la senadora y fue radicada a mediados del 2021. Desde agosto de ese año, se encontraba referida a la Comisión de Vida y Familia, la cual Rodríguez Bebe preside. Las vistas públicas comenzarán el próximo 2 de mayo y continuarán los días 4, 9 y 15 de mayo. Con una exposición en Plaza Las Américas, el Departamento de Justicia inauguró ayer la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos. De esta manera, la dependencia busca orientar y dar a conocer las ayudas y compensaciones existentes que se le ofrecen a víctimas de delitos. Leisa Caro conversó con el secretario Domingo Emanuele y nos brinda más detalles. Bienvenida, Leisa.
Gracias, Mari Carmen, y gracias a todos los que nos acompañan.
Actualmente, ¿qué servicios o compensaciones se le ofrecen a víctimas de delitos?
Pues como bien mencionas, Mari Carmen, a través de la Ley 183 de 1998 son varios los servicios que se le ofrecen a las víctimas de delitos. Entre estos están la asistencia para cubrir gastos médicos, así como gastos funerarios y de relocalización en caso de que se trate de una víctima de violencia doméstica y tenga que quizás alojarse fuera del país o buscar un alojamiento temporero en lo que se resuelve su caso. También existen ayudas para recibir terapia psicológica y por concepto de pérdida de sustento o pérdida de ingresos. Estas son algunas de las asistencias a las que las personas tienen derecho, a las que las víctimas y sus familiares tienen derecho. También otra posibilidad es solicitar acompañamiento, que esto quiere decir que durante el proceso judicial un trabajador social o algún otro funcionario del Departamento de Justicia va a estar a su lado asistiéndolo en todo lo que implica este proceso judicial, que sabemos en muchas ocasiones puede ser difícil para las familias.
Esta ayuda no necesariamente es nueva, pero lograste hablar con algunas víctimas que se han beneficiado de esto. ¿Qué comentaron al respecto?
Precisamente ese fue el caso, por ejemplo, de Efraín Díaz, un joven que hace casi 7 años fue atropellado por un auto que manejaba una conductora en estado de embriaguez. Él recibió una fractura en el fémur, en su brazo derecho, además de que tuvo que tomar un sinnúmero de terapias psicológicas, y aún hoy día se encuentra enfrentando algunas de las secuelas que dejó este accidente. Sin embargo, él nos indicó que entonces desconocía de estas ayudas que eran ofrecidas por el Departamento de Justicia, y reconoce que el haber tenido acceso a ellas hubiera hecho la diferencia, ya que hubo, por ejemplo, gastos médicos y terapéuticos que no fueron cubiertos por su plan de salud. También tuvimos la oportunidad de conversar con Michelle Vargas. Michelle perdió a su hija en medio de un incidente violento que aún sigue sin ser esclarecido. Y en su caso, ella sí recibió y está recibiendo ahora mismo asistencia de la oficina del Departamento de Justicia. No obstante, una sugerencia que ella hace a la dependencia es, número uno, a promover más este tipo de ayuda que existe, porque a su juicio pues hay un desconocimiento de todos estos servicios. Y segundo, ella sugiere que aunque haya un ofrecimiento inicial a esta familia y se le dé a conocer cuáles son sus derechos, ella entiende que debe de haber un seguimiento posterior, ya que muchas veces se hace en una etapa en que la familia, ¿verdad?, no está quizás concentrada o, como uno dice, no tiene cabeza para estar pensando en ese proceso, sino que está concentrado en su etapa de duelo. Así que ella entiende que hay que darle ese seguimiento a las familias. Y pues un poco, ¿verdad?, para de conocimiento para las personas que nos escuchan, estos servicios uno puede solicitarlos directamente acudiendo al Departamento de Justicia. La Oficina de Asistencia a Víctimas se encuentra en el tercer piso de la dependencia, ubicada en San Juan, o también pueden llamar al 787-303-9999. A través de este número va a haber personal de la agencia que incluso, según nos indicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, te ayudan a través de vía telefónica a completar todo el proceso, llenar el formulario y devolverlo a través de correo electrónico. Así que te facilitan todo este trámite para que sea menos complejo para ese familiar o esa víctima que sabemos atraviesa un momento de dolor.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
El proyecto Refuerzo Académico Extendido, pues su propósito es cerrar las brechas académicas. Por lo tanto, este recorrido de Roberto Clemente surge para fomentar lo que es la comprensión lectora, que los estudiantes pues puedan leer, puedan comprender, puedan dialogar, hablar y sobre todo pues adquieran lo que es el lenguaje, conozcan quién fue Roberto Clemente, su importancia, sus valores, y ese es el propósito principal.
Ayer, un grupo de confinados que forma parte del programa de educación para adultos del Departamento de Educación tuvo la oportunidad de aprender más de la vida del legendario Roberto Clemente al asistir a la exhibición fotográfica titulada 3000. La visita se hizo como parte del proyecto Refuerzo Académico Extendido, que pretende atender las brechas en el aprendizaje entre confinados. Con el recorrido guiado por la exposición, se impulsa a atender los rezagos en comprensión lectora, según le explicó ayer a El Nuevo Día la directora del proyecto, Lidia Báez Báez.
Yo soy Francisco, muy, muy reacio a todo lo que sea este tipo de actividad. Me importa que me lean, porque la celebración sea para mis libros, no para mí. Así que realmente mi gran ilusión es que den las 12 del día.
El afamado escritor y dramaturgo puertorriqueño Luis Rafael Sánchez será homenajeado por 10 días como parte del Fiestón de la Lengua, que se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo en 8 recintos de la Universidad de Puerto Rico. Sobre esto hablamos con Eliezer Ríos Camacho, editor de Entretenimiento y Cultura. Gracias por acompañarnos, Eliezer.
Gracias.
Eliezer, sabemos que Luis Rafael Sánchez cuenta con un repertorio vasto de literatura. ¿Qué importancia tiene que se le destaque su trabajo durante este evento?
Mira, Luis Rafael Sánchez es un tesoro nacional de Puerto Rico. Yo creo que esa es la mejor manera de describir a este brillante y único escritor puertorriqueño que con una trayectoria tan hermosa y tan amplia en tantos géneros, porque Luis Rafael Sánchez ha brillado en la novela, en el ensayo, en el cuento, en la obra teatral. Así que yo creo que él merece que se le dediquen todas las fiestas que se le puedan dedicar, y sobre todo tenemos que ser bien agradecidos y sentirnos bien bendecidos de que lo contamos con él y que lo podemos ver y que lo podemos escuchar. Y tal y como pasó en la conferencia de prensa y la presentación, más que conferencia de prensa, fue la presentación oficial, ¿no? La apertura del Fiestón, pues que él estuvo allí presente y que incluso tomó la palabra.
Claro. Este evento se va a hacer en 8 recintos. Así que va a tener obviamente más exposición que si se hiciera solamente en el recinto de Río Piedras. Ayer el columnista de este medio estuvo presente en Río Piedras. Quisiéramos saber cómo reaccionó.
Él reaccionó con mucha humildad. Cuando tomó la palabra en el evento, mencionó que, y en la parte con El Nuevo Día, sobre todo, mencionó que a él no le gusta tanto, ¿verdad?, ser que él sea el centro de atracción, sino que sus obras hablen por él. Y yo creo que, pues, definitivamente es tan importante tenerlo a él presente como también reconocer sus obras. Pienso que lo importante de que este evento se celebre en 8 recintos es precisamente que permite que un público más amplio conozca más de él. Por lo que se ha presentado de la programación del Fiestón de la Lengua, se van a llevar a cabo varias obras de teatro de él, se van a escenificar obras de teatro de él y va a haber conferencias donde se va a estar analizando otras de sus obras literarias.
Qué bien. Como no, Eliezer, gracias por brindarnos estos detalles.
A nosotros, bien.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Gracias por escucharnos.